Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Qué bueno encontrarnos otra vez, Natalia. Qué lindo empezar un programa más de Entre Amigas, ¿eh?
La verdad que sí, un placer el reencuentro, como siempre, con las amigas, entre nosotras también. Y bueno, esperemos que disfruten esta media hora que desde que empieza la musiquita tradicional de Entre Amigas vamos a compartir.
¿Todo preparado, el material, ¿listo? ¿Todo listo para compartir con las amigas?
Todo preparado, realmente ya está... el material designado, el tema, bueno, previamente seleccionado con el entrevistado, bueno, la nota que hiciste ya pensando en el programa y bueno, también con la receta, como siempre.
Les queremos comentar además que esta temática ha sido una de las temáticas solicitada por los oyentes de Entre Amigas, por lo cual presten muchísima atención porque sin duda a varios les va a interesar, ¿eh?
Es así, es un tema que bueno, toca de cerca y si no toca de cerca... Hay que pensarlo en algún momento, como es un tema de la donación de órganos.
Así es. Bueno, y si te parece, antes de ir a la receta, vamos a empezar con buena música. Perfecto. En este programa de hoy. Y después sí, no sé qué hay preparado. Te doy ese tiempito de la música para ponerte el delantal y todo, ¿no?
Perfecto. Te doy el adelanto del nombre de la receta.
Sí.
Flan de nueces y almendras.
Uy, qué rico. Bueno, vamos a la música y yo no sé qué voy a hacer. A pronto la cuchara.
Es una buena idea. Bueno, muy bien, estaba pronto el nombre de la receta que voy a compartir con ustedes, queridas amigas. Este flan de nueces y almendras la tengo a Sandra con la cuchara preparada, pero va a tener que esperar, porque primero les cuento qué ingredientes necesitamos. 6 huevos, 2 cucharaditas de vainilla, medio litro de leche, media taza de azúcar, 50 gramos de almendras peladas, tostadas y picadas, 50 gramos de nueces picadas y una cucharadita de esencia de almendras. Esto es lo que necesitamos como ingredientes para este flan. Muy fácil. Y lo hacemos así. Necesitamos batir los huevos con la vainilla. Aparte que llevamos al fuego la leche con el azúcar y una vez que hierve dejamos 15 minutos a fuego lento. Que tenemos ya pronta la leche con los huevos y lo vamos agregando de a poco. Y también las almendras y las nueces. Batimos y perfumamos con la esencia de almendras y esto lo ponemos en una budinera previamente acaramelada. Lo llevamos al horno moderado durante aproximadamente 50 minutos. Bueno, cuando está pronto lo retiramos, lo dejamos enfriar bien y preferentemente lo llevamos al entibiar a la heladera. Cuando no caliente, cuando está ya tibia la preparación, lo ponemos en la heladera. Y ahí lo dejamos. Cuando está frío, lo desmoldamos y lo servimos. Y el detalle. Chorreamos con salsa de chocolate por arriba. Esta salsa de chocolate se hace con 100 gramos de chocolate, 1/3 de taza de dulce de leche, 2 cucharadas de manteca. Esto se hace a baño María, se derrite el chocolate, se mezcla todo bien. Y bueno, chorreamos la porción de flan con chocolate y lo servimos y queda... espectacular.
Esto es un atentado, ¿eh? Es un atentado contra tu compañera. Me parece que querés quedarte sin compañera en el programa.
Por favor,
Me voy ya a hacer esa receta que promete mucho.
La verdad que sí. Esperemos que a nuestras amigas les guste. Bueno, este flan, un postre tradicional de América Latina. En algunos lugares no se conoce mucho, así que bueno, es una buena oportunidad de... cuando viene alguien especial, invitarlos con algo tan rico.
Muy bien, en mi casa se hace un flan que se llama de Doña Adolfa, porque fue una señora que lo inventó, esa modalidad. Pero ahora tenemos un flan que, más que llamarlo de almendras y nueces, lo vamos a llamar de Doña Natalia. ¿Qué te parece,
¿eh? Bueno, buena idea.
Muy bien, vamos nuevamente a la música y luego sí, nuestro entrevistado, el doctor Mauricio Amaral. Vamos a estar conversando con él de la donación de órganos. Bien, amigas, ha llegado el tiempo de recibir las visitas. Y en este caso, cuando estamos recibiendo a un amigo, a un médico, de amigo de la casa además, hacemos de cuenta que montamos un consultorio en casa, ¿eh? ¡Qué comodidad! Cuando viene el doctor y nos atiende en casa, porque bueno, no hay que ir, esperar, sacar número. No sé las costumbres de los diferentes países, pero siempre es mejor cuando a uno lo atienden como en casa. Y en este caso, bueno, hemos invitado al doctor Mauricio Amaral. Le damos la bienvenida por estar aquí en Entre Amigas.
Muchas gracias.
Mauricio, qué lindo tenerte y también qué lindo poder tener a alguien a quien preguntarle todas estas cosas que para las personas comunes como yo no tienen muchas explicaciones. Por ejemplo, el tema de los trasplantes de órganos. Uh-huh. ¿Cuántas veces vemos, quizás las amigas que nos escuchan o familiares o conocidos, en una larga lista de espera para recibir un trasplante? ¿Qué conflictos a veces se crean en algunas personas? ¿Está bien, está mal esto de recibir un pedacito del cuerpo de otra persona que murió?
Es un tema bastante controvertido, ¿no? Uh-huh. Que hay diferentes posturas y diferentes opiniones. Yo de pronto quería empezar definiendo lo que es un trasplante, ¿no?
¿Sí?
Que es bastante conocido, pero como definición, digamos, teórica, es una intervención quirúrgica mediante la cual se injerta en un organismo vivo un tejido u órgano extraído de un donante que puede estar vivo o muerto. Es decir, que se saca un órgano viable y se coloca en un organismo que lo necesita. En cuanto a la historia, digamos, del trasplante de órganos, esto es una maravilla de la medicina, ¿verdad? Es una historia bastante reciente que se comienza a mediados del siglo XX, cuando en Boston, en Estados Unidos, se trasplanta un riñón entre dos mellizos. Uno tenía problemas de insuficiencia renal severa, se trasplanta de un hermano a otro, del sano al enfermo, y el hermano enfermo vive 8 años más gracias a ese trasplante, ¿no? Que sin duda, si no fuera por el trasplante, hubiera tenido una sobrevida muy corta. Y después en 1967, ese fue el primero, digamos, el pionero. Y en 1967, muy recordado, es el caso del doctor Barnard, que en Sudáfrica hace el primer trasplante de corazón. Y eso fue, bueno,
Todo una preparación y una expectativa de si iba a sobrevivir o no el paciente, me imagino.
Ahí está. Y en realidad sobrevivió poco, pero a partir de ese momento fue de que se empieza a desarrollar mucho más y actualmente es una subespecialidad, podríamos decir, dentro de la especialidad, ¿no? Es una cosa que está muy avanzada en este momento a nivel mundial, lo que es el trasplante de órganos.
¿Es tu especialidad o lo estudiaste para, bueno, tener una reflexión cristiana sobre el tema?
Lo estudié. No es mi especialidad. Yo, la parte donde me especializo es en medicina interna, que es un poco el internista, es el médico que está abocado a todo lo que es la medicina del adulto, digamos, como es el pediatra para los niños, bueno, el internista para el adulto, y toca un montón de otros de otras especialidades, como puede ser cardiología, neumología, gastroenterología, sin apoyarse demasiado en una, pero sí en todas.
Un panorama general.
Ahí está. Uh-huh.
Pero en este caso de los trasplantes, te quería preguntar, ¿cuál es el más común? No sé si varía por país, por región o en el mundo hay ya algún órgano que se trasplanta más que otro.
El más común, sin duda, que es el trasplante renal, el de riñón. Te quería comentar que hay diferentes tipos de trasplante. Según el donante, tenemos trasplante que es inter vivo, cuando los dos, el donante y el receptor,
están vivos,
ahí está. Y después, según si el donante es cadavérico, quiere decir que está declarada la muerte cerebral en la persona que dona el órgano. Uh-huh. Eso después de repente podemos profundizar un poquito más.
El temor de mucha gente es cuando le preguntan si va a ser donante o no, cosa muy común ya en varios países del mundo, es decir, ¿y si me matan para sacarme los órganos? Es como un mito, ¿no?, que existe muy generalizado.
Sin duda, creo que es la objeción más conocida, como para que una persona diga, no, yo no quiero ser donante. Pero en realidad, pudiera ser planteable en algún país, no en Uruguay, que es donde estamos nosotros ahora, porque está todo legislado y es, o sea, en forma, por el Estado, digamos, está totalmente regulado, ¿no? Y no cualquiera puede ser donante, ni cualquiera puede ser receptor, y todo lo regula el Estado, ¿verdad?
Uh-huh. Hay un control, digamos, bien preciso de todos esos aspectos.
Ahí está, hay un control central que lo ejerce el Estado.
Lo más común son las donaciones de personas ya fallecidas a personas vivas, o se da con mayor frecuencia la otra.
Sí, eso no sabría decirte exactamente ahí están los porcentajes, pero se dan los dos, ¿no? Lo importante es saber que en por lo menos en lo que es en el Uruguay, el donante intervivo, o sea, entre dos personas que están vivas, solamente es si son familiares directos, ¿no? O sea, si son padre, hijos o esposos, ¿no? No se puede dar que un amigo le dé un riñón al otro, ¿no? Eso no existe en el Uruguay. En otros países sí existe, pero acá en Uruguay está prohibido, sobre todo para impedir lo que es el tráfico, ¿verdad? Y el negocio de los órganos, que también existe, ¿no? En el mundo. Pero acá en el Uruguay solamente puede darle una persona un riñón a otro, obviamente que tiene que ser órganos dobles, ¿no? Como riñón, pulmón, y sobre todo riñón, ¿verdad? Que es lo que está más desarrollado, y tiene que ser de familiar directo, ¿no? No puede ser en ninguna otra persona que no sea familiar directo.
Yo te voy a invitar a una pausa musical, después volvemos y bueno, sigo teniendo un montón de preguntas. Es un tema bien interesante.
Descansa tu pesar si estás en la tempestad. La vida nos marca sin necesidad. La inocencia no es un mal, el tiempo probará. Y la misericordia dada por su gracia y bondad. La vida nos lastima,
sanará.
Fe, gozo y paz me
llenará.
Y así vi.
Continuamos, amigas, estamos conversando en este programa con el doctor Mauricio Amaral del tema trasplante, bueno, yo diría de órganos, creo que fue lo que me interesó cuando te planteé venir al programa, pero vos me decías también de tejidos, hay trasplantes de otro tipo, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, yo estaba interesada en conocer, vos me decías que los riñones son uno de los órganos más trasplantados, son aquellas personas que se dializan, por ejemplo, necesitan de la diálisis constante. Y aún así, en algunos casos pueden morir si no reciben el trasplante.
O sea, con la diálisis se sustituye la función renal y la persona no necesitaría o sea, puede vivir muchos años con diálisis, pero con el trasplante se hace posible que la persona abandone la diálisis, que es, ponete a pensar que es una persona que se tiene que conectar a una máquina determinada cantidad de horas, tres veces por semana, por ejemplo, ¿no?
Toda una incomodidad y todo un cambio de vida, de estilo, de todo.
Ahí está.
¿Has estado con pacientes dializados, tío?
Sí.
Y pacientes que después han recibido el trasplante?
Sí, sí.
¿Qué te dicen? Eso ahí va mi pregunta. Cuando, bueno, sienten que tienen un pedacito en su cuerpo que es de otra persona, que esa persona ya no vive, que ellos sí, que gracias a eso, no sé, ¿qué te han contado?
Y en realidad lo que siente en general la persona es un agradecimiento grande por, bueno, tanto por el donante que ya no está, como por los médicos, y se siente muy, muy alegre, muy contenta en general por haber abandonado ese estilo de vida tan dependiente de la medicina. Aunque, por supuesto, una cosa importante es que el que recibe un trasplante no está curado. O sea, sigue estando enfermo y depende también de cierta medicación que tiene que recibir a diario para que su organismo no reaccione contra el órgano que fue trasplantado. Porque aunque está trasplantado dentro del organismo, eso es algo extraño, y si uno no le baja la defensa, por decirlo de alguna manera, al paciente, su propio organismo reacciona contra el trasplante. Y
eso con cualquier órgano.
Con cualquier órgano.
¿Y tejido?
Sí. También.
Interesante, no sabía eso, ¿eh?
Sí.
Que aún a través del tiempo puede existir una reacción.
Siempre, sí, siempre. O sea, el paciente que recibe el trasplante tiene que quedar de por vida recibiendo una medicación que se llama inmunosupresora para bajarle las defensas y que no reaccione contra, que se llama enfermedad de injerto contra huésped.
Mauricio, te quería preguntar si hay pacientes que han recibido trasplante de otros órganos, que si bien son tan vitales como el riñón, bueno, hay como, los rodean como otras cosas, otros mitos como el corazón, por ejemplo, que habla del sentimiento, donde dicen, bueno, es el corazón de otra persona, ahora siento como la otra persona, como esas cosas, esas ideas que vienen, si has sentido de eso y cómo se trata esto con un paciente así.
En general, siempre el paciente que va a recibir un trasplante, aún también el paciente que va a recibir un trasplante renal recibe un apoyo psicológico.
Ajá.
¿No? Pero también en Uruguay se han hecho trasplantes de corazón. Y siempre el sentimiento de la persona es que salió de una situación de una muy mala calidad de vida y queda muy agradecido.
Y prima el agradecimiento, ahí está. ¿Y se dan esas situaciones que quieren conocer a la familia del otro y cosas así?
Eso es bien importante. Nunca la persona, nunca la familia del donante se entera para quién fue.
Ajá.
Porque hay una lista de posibles receptores que esa la maneja todo el Instituto Nacional de Donación y Trasplante.
¿Eso es en Uruguay?
En Uruguay, sí, sí.
¿En otros países sí? No se sabe, según la legislación.
Ah, ahí está. No sabría decirte en otros países, pero acá en Uruguay nunca se entera. Y también es importante saber que el criterio de quién recibe, quién está antes, quién está después en la lista, son criterios médicos, clínicos, ¿verdad? La persona, por ejemplo, un criterio de los más utilizados es el pronóstico vital, ¿no? Si la persona va a vivir, tiene poca chance de vivir o tiene una sobrevida muy corta por cómo está actualmente su estado clínico, esa pasa para arriba en la lista, porque si no podría darse que fuera demasiado tarde cuando se llegue a su lugar, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, vamos a ir a una pausa musical nuevamente y luego sí concluimos con esta interesante entrevista. Realmente he aprendido mucho. Regresamos, amigas, estamos compartiendo esta mesa hoy, estamos con, bueno, no sé, ustedes en su casa a lo mejor están con un cafecito, con un té, o quizá entre compañeros de oficina y escuchando este programa, tenemos como invitado al doctor Mauricio Amaral, y bueno, Mauricio, quedan tantas preguntas para hacerte sobre el trasplante de órganos, y una de ellas tiene que ver con, bueno, ¿qué hacer, no? Somos cristianos, hay un montón de conflictos y cuestiones éticas. Me decías que en una iglesia una vez te preguntaron si eras donante. ¿Sos donante?
Sí.
Ahora sí, podés decir que sos donante. Me parece bien porque por lo menos da tranquilidad. Da tranquilidad a aquellos que están pensando qué hacer, ¿no? Si inscribirse, si anotarse como donantes o no.
Yo pensaba si hay objeciones para no ser donante, y bueno, creo que la más habitual es esa que tú mencionabas, Sandra, de pensar, bueno, para mí me van a dejar morir, me van a matar, para sacarme los órganos, como algo así bien tétrico, ¿verdad? Pero en realidad yo creo que está bien legislado y bien controlado en el Uruguay, y además hay criterios muy estrictos para declarar a una persona en muerte cerebral. Tiene que ser hecho por dos médicos que no tengan nada que ver por el trasplante y cumplir con ciertos requisitos médicos bien estrictos, ¿no? Eso por un lado. Pero pensaba que no hay desde el punto de vista, digamos, secular, por decirlo de alguna manera, ninguna objeción para ser donante.
Uh-huh.
Y pensaba si hay alguna objeción espiritual. En realidad, consultando y mirando un poco en internet, vi que había algunos cristianos que decían no, pero ¿cómo voy a ser donante y que mis órganos vayan a una persona que no conoce a Dios? Y creo que es un criterio bastante mezquino, ¿verdad? O sea, uno no, si yo fuera el que está en el problema, quiero recibir un órgano para mejorar mi situación, y no me importaría de quién fuera, quiero salir de esta situación tan desesperante, ¿no? Eso me parece que es como pensándolo de una manera sencilla. Pero sí me parece que hay argumentos muy de mucho peso a favor de ser donante, sin hacer de esto un dogma, porque cada uno tendrá su opinión personal.
Claro, cada uno podrá tomar una decisión y está libre de pensar como desee, digamos, pero sí es importante que lo analice en una forma con conciencia y también con base escritural, como vos decís, que se pueda fijar realmente qué dice la escritura y no inventar un dogma que la escritura no lo tiene,
está.
¿No?
Ahí está. Yo creo que un argumento de peso a favor es que como parte del carácter cristiano, Jesús nos enseñó a ayudar al necesitado, ¿verdad? Y, ¿verdad? Eso como parte del carácter que, que el Señor busca en nosotros. El ministerio del Señor implicaba tener compasión con el enfermo, con el necesitado, y eso es lo que el Señor trató de inculcar en sus hijos, ¿no? Y donar, podríamos tomarlo como que es una buena obra. ¿Y cuántas veces en el Nuevo Testamento a nosotros se nos llama a ser personas que hagan buenas obras? Pero eso como un argumento a favor, ¿no? Ayuda al necesitado. Creo que otro, y quizá el más fuerte a mi manera de ver, es el tema de amar al prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Pues estamos siempre viéndolo desde el lado de yo como donante. Pero ¿qué pasaría si yo fuera el receptor? Uh-huh. Si yo fuera el enfermo. Si yo tuviera una mala calidad de vida, si estuviera muy enfermo, si mi vida dependiera de médicos, hospitales, medicación, ¿cómo estaría necesitando que alguien me ayudara, que alguien me diera una mano de manera anónima, que yo pudiera recibir un órgano que me sacara de esa situación? Uh-huh. Y cuando lo pienso para alguien de mi familia, ¿qué pasaría si estuviera enfermo alguno de mis padres, mis hijos, mi esposa? ¿Verdad? ¿Qué bueno sería para mí que saliéramos de esa situación por medio de recibir un trasplante? Bueno, entonces si yo pienso eso, ojalá que me lo dieran si estuviera en esa situación, éticamente creo que estoy obligado a ser donante. Eso es lo que yo considero, ¿no? Como parte de la regla de oro, de aquello de hacerle a los demás lo que quiero que a mí me hagan, creo que es por eso ese es el argumento más peso a favor de ser donante para el cristiano, ¿verdad?
Uh-huh. Podemos considerar además que Jesucristo nos dio un ejemplo de entrega impresionante, ¿no? Cuando se entregó a sí mismo por todos nosotros, para nosotros fue la diferencia entre la vida y la muerte, y a veces este tema del trasplante puede ser la diferencia entre la vida y la muerte física de una persona, ¿no?
Sin duda.
Qué bueno que el mejor trasplante que pueda recibir, por lo menos la mejor donación que pueda recibir, sea esa salvación que Jesucristo da.
Sin duda.
Muy bien, Mauricio, muchísimas gracias por tu visita, muy lindo, muy clarificador, sobre todo cuando hay un montón de temores y preguntas y cosas. Nos gustaría mucho recibirte en una próxima oportunidad, un próximo programa, para hablar de estos temas médicos que tanto nos interesan a las mujeres.
Muchas gracias y siempre es un placer.
Interesante entrevista, sobre todo cuando uno tiene la oportunidad de conocer algún caso y bueno, y ahí poner como las emociones y los uh-huh. sentimientos en práctica, ¿no? En cuanto a todo este tema. Tenías por allí una historia que habías buscado en internet,
exacto,
¿no es cierto?
Busqué un testimonio de alguien que haya pasado por esta experiencia, más que nada de los que donan, ¿no? O de los que son familiares de donantes. La mujer que escribe, una madre, dice: nunca me engañé. Desde que llegó al hospital sabía que no quedaban esperanzas. La intuición me lo decía, aunque hubiese preferido no escucharla. A la mañana siguiente, los médicos nos llamaron para dar información. Allí nos golpeó la triste, esperada y rechazada noticia. Nuestro hijo tenía muerte encefálica. A continuación nos hablaron de la posibilidad de donar sus órganos. Dada su edad, en el mejor momento de la vida, nuestro hijo nunca había comentado sus opiniones sobre donación. Sin embargo, solo tuve que mirar a los que estábamos reunidos. Su padre, hermanos y tíos, y ver las expresiones de sus ojos con infinito dolor, pero que expresaban aprobación. Lo habíamos perdido a sus 18 años, y me resultaba impensable aceptar que la vida se le hubiese ido tan rápido, pero nos quedaría la satisfacción de que otros vivirían con lo que él podría darles.
Uh-huh. Bien interesante conocer esa parte, digamos, del donante. Por acá también el doctor Amaral nos dejó un testimonio escrito en julio del 2005 sobre un paciente trasplantado, la otra parte, digamos, ¿no? Mi nombre es Marcelo, dice este testimonio. Me gustaría contarte algunas cosas que he vivido en estos 33 años de vida. Cuando apenas tenía 7 años, los doctores me diagnosticaron diabetes tipo 1. En ese momento no podía entender lo que eso quería decir, como tampoco podía entender por qué no podía comer caramelos o tantas cosas ricas que a un niño de esa edad se le ocurre comer. Siempre me preguntaba por qué el doctor no me daba un remedio que me quitara esa enfermedad. Luego fue pasando el tiempo, me casé y tuve 2 hijos a los cuales amo. Recuerdo un día cuando fui a consultar con los doctores desconociendo la propuesta que tenían para mí. la medicina que nunca me había dado la respuesta a mi problema. Me propusieron dejar de ser diabético con un trasplante de páncreas. Yo no podía creer que eso estuviera pasando. Tenía delante de mí las respuestas a las preguntas que siempre me había hecho. ¿Por qué a mí? ¿A quién le hice mal? Habiendo tantas personas malas, justo yo. Pasemos a la parte más linda de esta historia. Llegó el día del trasplante, me llamaron a las 6 de la mañana. Tenía un poco de miedo, no te lo voy a negar. Hablé con Dios y le dije, esta es mi oportunidad. La operación fue todo un éxito. No podía entender el hecho de no depender más de la insulina, pero así es, no la necesito más. Hoy peleo con mis hijos de 9 y 7 años por los caramelos, por los bombones más ricos o para raspar el fondo del tarro de dulce de leche. Puedo experimentar cosas que para mí son totalmente nuevas, como no tener que hacerme controles de glicemia para desayunar o almorzar. Puedo salir a cualquier lado y sentirme una persona normal y no estar pendiente de la enfermedad que por muchos años padecí. Es algo grandioso y por momentos parece que no me está pasando a mí. Es como si fuera una ilusión, pero todo es real. Espero que puedas cambiar las cosas que se puedan y aceptar aquellas que no se pueden cambiar. Pero a pesar de todo, no pierdas la fe y la esperanza. Un abrazo de alguien que te entiende. Y bueno, esa es la carta del trasplantado de riñón y páncreas en este caso.
Bueno, amigos, llegamos al final. Un tema realmente interesante y que nos deja pensando la postura a tomar y bueno, pensar en este tema que no sabemos cuándo nos puede llegar a tocar de cerca. Así que nos vamos. Nos gustaría que se comuniquen con nosotras. Ustedes recuerden que este tema, como los demás, los encuentran en la página de Llamada de Medianoche, en el rinconcito de Entre Amigas. Ahí está el programa para escucharlo. Lo pueden encontrar en www.llamadaweb.com. También nos pueden escribir a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, o mandarnos un correo electrónico a la dirección, recuerden, es entreamigas@llamadaweb.com. Así que Sandra, nos despedimos hasta el próximo programa.